lugares y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Buenas tardes, estimada audiencia. Pues bueno, hoy ya es 9 de marzo de este 2026. Espero que esté empezando muy bien usted la semana. En esta tardecita, pues de inicio de semana, porque hay quienes empiezan su semana laboral a partir de hoy, hay quienes ya a lo mejor desde ayer, tenemos una tarde deliciosa. El día de hoy, pues bueno, el día de hoy sí teníamos una gran invitada que estaría con nosotros compartiendo su proyecto acerca de velas artesanales. Quizás usted ya tuvo la oportunidad de ver la ICAR que a través de nuestras redes estuvo transmitiendo. Sin embargo, nuestra invitada tuvo un imprevisto que entendemos perfectamente y hoy tendremos una emisión musical, ilustrativa, muy interesante, donde le invitamos a que participe con nosotros y en esta tardecita de Tesoros Regionales haga valer su comentario, su sugerencia acerca de, a lo mejor, alguna canción, alguna pieza musical que hemos compartido aquí en Tesoros Regionales y que seguramente a usted le interesa. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 102.9 Universal. Estamos en Yautepec también 90.9 Radio Chinelo y en Jojutla no estamos todavía enlazados, Tesoros Regionales, nos enlazaremos después aproximadamente de las 12:30 porque en este momento en Radio Cañaveral se está llevando a cabo, pues bueno, una conferencia de prensa de nuestra gobernadora, la gobernadora Margarita González Arabia, la señora que ella nos da a conocer, pues bueno, todo lo que es muy importante para nuestro estado. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y de YouTube, a través de @102.9 y nuestro sitio web es www.universal1029.mx. Cuéntenos cómo está empezando su semana. ¿Qué le sorprende, qué le vislumbra para el día de hoy? Le comento que tenemos de obsequio el libro, seguimos teniendo el libro de Mujer Indómita, de nuestra querida Benita Galeana, lo escribe Rosa Isela Ojeda Rivera, y que la editorial Quadrivium nos ha dejado para nuestro público de Tesoros Regionales. Y también tenemos el obsequio de 5 fotografías preciosas, espectaculares, de la fotógrafa Ameyaltzin Correa Sánchez, quien estuvo presente aquí en Tesoros Regionales el pasado miércoles y nos habló de todo lo que tiene en los chocolates, en este centro de desarrollo comunitario, donde está su exposición, que sin duda alguna muy interesante. Saludo con mucho gusto a mi querido Felipe Campos, que está en los controles técnicos, y también a Pau García, que está muy al pendiente de las redes sociales, con todos sus comentarios, las llamadas que también puede realizar a través del 777-243-6201 y el 777-243-6202, y también tenemos un WhatsApp que es el 777-350-8921. Recuerde usted, 777-350-8921, donde nos puede mandar algún comentario, felicitación, lo que usted guste, sugerencia musical, inclusive también, si es que la tenemos, con mucho gusto se la ponemos. ¿Y qué le parece si para empezar con este programa nos vamos a conocer un poco de nuestra querida banda de Tlayacapan? La banda de Tlayacapan tiene su origen a mediados de 1870. Es una banda que tiene más de 156 años de tradición. Es una de las más antiguas del país y no es una banda de viento común. cuenta con una amplia participación familiar y comunitaria que se viene transmitiendo de generación en generación. Por iniciativa de Vidal Santa María, quien integró a un grupo de amigos y familiares, surgió esta tradicional banda. Al estallar la revolución, la banda acompañó al general Emiliano Zapata Salazar. El director en esta época era Cristino Santa María, uno de los hijos del viejo Vidal, quien participó con el grado de teniente coronel zapatista. Posteriormente, el grupo crece y se fortalece con la batuta de Don Brígido, a quien se debe la anotación musical de la danza de los chinelos, la tradicional danza que escuchamos en todos los carnavales y en las fiestas tradicionales donde salen nuestros tradicionales chinelos. Y también aquí vienen los sones y jarabes para los toros y de la música fúnebre y tradiciones que se conservan fuertemente en Tlayacapan. Don Brígido fue un músico talentoso, formó bandas de música en distintos pueblos del norte y por supuesto de nuestro estado de Morelos, al mismo tiempo que transmitía sus conocimientos musicales a sus propios hijos y sobrinos. La banda cuenta con un repertorio amplio en el cual puede distinguirse varios, dijéramos, géneros. Hay marchas, valses, canciones rancheras, sones, danzones, pasodobles, boleros, popurrís, polcas, oberturas, abangeños, sonecitos, pirecuas, entre otros arreglos musicales. Y en esta tarde, aunque usted no lo crea, vamos a escucharlos a nuestra querida banda de Tlayacapan con el mambo número 8. ¿Quién no recuerda a este tradicional mambo de, pues bueno, Damaso Pérez Prado, que lo hizo muy famoso y que él, aunque no nació en nuestro país, muere y hace propio nuestro país con todo su corazón y nos deja este enorme legado. Así es que escuchemos a nuestra banda de Tlayacapan con el mambo número 8. está escuchando también nuestra clásica música de la banda de los Chinelos. Y mire, en una ocasión aquí hemos estado comentando acerca del origen de los Chinelos. Y en ese entonces yo tuve un mensaje de un radioescucha. Él es cronista Óscar Cortés Palma, quien nos detalló que él no consideraba que la información que se ha estado manejando, no solo por nosotros, sino otro tipo de información y de investigaciones, fuera que el chinelo provenía de los españoles. Él realizó una serie de investigaciones donde nos va a dar a conocer. Lo tenemos vía telefónica, vamos a irnos a la pausa rapidísimo y regresamos con él porque nos va a contar acerca de las investigaciones que él realiza y cómo hoy nos da y nos dice el por qué el origen del chinelo es diferente de acuerdo a 10 evidencias que cuestionan la historia oficial que hemos estado manejando. Así es que la pausa es muy breve y regresamos inmediatamente con él.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
Acompañada de su gabinete, la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, presentó un plan integral de seguridad universitaria con el objetivo de garantizar que las instituciones de educación superior del Estado sean espacios seguros y libres de violencia. La mandataria explicó que el plan busca proteger a las y los estudiantes y mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de los campus mediante acciones coordinadas con autoridades municipales y universidades. La Secretaría de Administración y Finanzas informa que el altar colocado en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar en memoria de la estudiante Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán fue resguardado de manera cuidadosa con el propósito de preservar cada uno de sus elementos y entregarlos posteriormente a sus familiares. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de un comunicado, invitó a una mesa central de diálogo con la comunidad estudiantil. El encuentro se propone realizar el próximo 10 de marzo en un lugar y horario que serán acordados con los representantes estudiantiles y difundidos posteriormente a través de los canales oficiales de la universidad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, informó que solicitó la intervención del órgano de administración de justicia para investigar a algunos jueces que fueron señalados por madres de familia de cometer presuntas irregularidades.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias por continuar con Tesoros Regionales. Y mire, tradicionalmente se nos ha comentado que los chinelos surgieron porque era una manera como de burlarse de los españoles, sobre todo cuando ellos realizaban, pues bueno, sus festejos, y entonces no eran invitados, por supuesto, la clase campesina o en este caso los trabajadores y los habitantes. Y entonces se escenifica de una manera donde aparentemente los chinelos, la máscara, la, en este caso la barba y la forma, pues se dice que, es lo que se dice de manera oficial, que así surgieron los chinelos. Sin embargo, me da mucho gusto que yo tengo en la línea telefónica a Óscar Cortés Palma. Él es investigador y también es cronista, donde me manda mensaje y me dice: Rosario, yo tengo otros datos, yo tengo otra información, yo tengo más que comentar acerca de cómo es que surgen los chinelos. Y yo saludo con mucho gusto a Óscar, que aceptó que nos comuniquemos con él y que esté al aire en esta tardecita de Tesoros Regionales. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buena tarde.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues al contrario, Óscar, yo muy agradecida contigo porque tú te pusiste en contacto con nosotros y nos hiciste ver que efectivamente parece que la información que nosotros y que también en otros medios y que a lo largo de la historia ha permanecido acerca de ese origen, pues resulta que no es, y yo ya te lo dije, hemos vivido quizás engañados, ¿no? Pero tú cuéntanos qué es lo que encontraste, cómo es que te diste la tarea de investigar hoy por hoy los datos que nos vas a compartir a todo el público de Tesoros Regionales.
Bueno, los chinelos son muy populares y se bailan ya en muchos pueblos. Entonces, como siempre me ha gustado buscar el origen de las cosas, de las tradiciones, pues busqué también el origen del chinelo. Yo creo, bueno, según mis investigaciones, el chinelo es una invención indígena morelense con raíces europeas, o sea,
sí,
en donde se fue inventado el chinelo fue por pobladores indígenas, más no necesariamente para burlarse de los españoles, porque si así hubiera sido, hubiera un mínimo, alguno, solamente un documento del siglo XIX, de algún investigador, de algún antropólogo, de un historiador, de algún cronista, o de alguna persona, de algún cura, de algún arzobispo, hubiera algún documento del siglo XIX que dijera: en Tlaxcalán o en Morelos existen los chinelos. No hay ninguno. El documento más antiguo de los chinelos que tenemos es de 1909, o sea, 88 años después de la independencia de México, cuando los españoles ya se habían ido. O sea, no es más ni colonial, ni para mencionar colonial. En la época colonial no hay ningún documento de ningún historiador, antropólogo, político, sacerdote, intelectual o lo que sea, o personas normales, que diga que había chinelos en Tlayacapan. No hay de la época colonial. Tampoco lo hay del siglo XIX, de 1800 a 1899. Entonces, y hay muchos investigadores, o sea, en esa época también había investigadores. Entonces, nosotros por eso tenemos la hipótesis de que el chinelo surgió de otra manera. Para nosotros creemos que el chinelo lo inventaron los indígenas, eso sí.
Sí, sí.
Lo inventaron los indígenas porque, según los censos de la época, la población hablaba náhuatl, o sea, había muchos indígenas a principios del siglo XX. Nuestra hipótesis es que pues el carnaval sabemos que surgió en Europa, ¿no? Entonces sí, los pobladores de aquí estaban buscando disfraces para sus comparsas, como buscan cada año. Era algo normal, o sea, cada año. ¿Ahora de qué nos disfrazaremos? Y entonces, pues vieron los polichinelos de la comedia del arte, las polichinelas de la comedia del arte italiana, y lo copiaron. Lo copiaron, pero lo indigenizaron. O sea, es una versión indígena del carnaval europeo.
Claro.
Y hay algo interesante.
Sí.
Mientras están bailando los chinelos aquí, o sea, en martes de carnaval o antes de cuaresma, también están bailando allá en Europa. Están actuando la comedia del arte y aparece pulchinela. O polichinelo.
Polichinela, sí.
Sí, y el documento más alto.
Ajá. No, adelante, Óscar.
Y el documento más antiguo que tenemos es de 1909, o sea, cuando lo vio un reportero, vio a los chinelos en Totolapan y también, bueno, cerca de Tlayacapan. Es el documento más antiguo que menciona la palabra chinelo. Como mencioné, hubo muchos investigadores en el siglo XIX. Alguien lo tuvo que haber mencionado, o por lo menos un sacerdote, un cura, un arzobispo o un político, o por lo menos los que organizaban la fiesta de los pueblos tuvieron que haber dicho: ahí va el carnaval de los chinelos. Nadie menciona la palabra chinelo. porque no habían llegado todavía, bueno, no habían inventado más bien. Entonces, otro que investigó a los chinelos en 1933 se llamó Francisco Domínguez, que él andaba en Tepoztlán y él le preguntó a un poblador indígena de allá, porque hay que recordar que según el censo de 1940, el 60% de la población de Tepoztlán hablaba náhuatl, por eso decimos que le quitaron los indígenas, porque la población hablaba náhuatl en casi todas, de hecho hablaban casi todos, o sea, porque antes era un estigma decir sí. Que hablaban náhuatl. Se enseñaba español para homogenizar a la población. Él le preguntó a un poblador de ahí, le dijo, ¿qué significa chinelo? Porque él andaba investigando, ¿no?, en 1933, y él le dijo que significaba disfrazado. O sea, es el disfraz, chinelo viene de Puchinela, del carnaval europeo, y él hubiera dicho, es una burla de españoles. Ya no había españoles en 1933, los españoles se fueron en 1821, ya habían pasado 112 años, o sea, son muchos años. Entonces, no, y por eso, y chinelo, que como él lo es, pues, es una palabra que se nahuatlizó. O sea, chinelo, chineloque, que es el plural de los nahuas, huehue, huehuestique, huichilingo, huichitique. Y también otra vivencia importante es que la bandera de Tlayacapa, la más antigua, de las más antiguas, tiene dibujado a Pantalón y a Puchinela. No, tiene dibujado a Pierrot y a Colombina. Y ese sale en un documental, Tlayacapan, origen del chinelo, en el minuto 6:20, testimonio de María del Carmen Luque Maceo. Ella dice que efectivamente aparece un Pierrot, y aparece la foto, pues, también de Pierrot y Colombina, quien son personajes de la comedia del arte, del carnaval italiano, y ellos aparecen junto a Lequín, Pantalón, Puchinela. Y Puchinela se regó por muchos lados, o sea, entonces ahí se ve que es otra prueba más, que en la bandera más antigua de Tlayacapan aparece personajes del carnaval italiano. Y ya aunque menciona que, bueno, hay documentos de 1872 en donde se menciona el carnaval de Tlayacapan, pero ahí no se menciona la palabra chinelo, y como todos sabemos, hay en el mundo muchos carnavales sin chinelo. El carnaval puede existir sin chinelo, pero el carnaval, como les, con chinelo fue inventado por un indígena de esa región, de Tlayacapa, sí. De esa región, de Potlán, sí. De Tonapa, fue inventado por ellos. Fue la versión indígena del carnaval italiano. Y tengo muchas pruebas, son como 20. Otra, que la máscara de Puchinela, también tiene ciertas semejanzas con la de Pantalones, que es de la comedia del arte, del carnaval italiano. Y también la dispersión mundial, porque la comedia del arte se regó por todos lados, no nomás en Italia y en Nápoles, en el carnaval napolitano, donde hay puchinelas, en español es puchinelo. Se regó en Francia, donde también se le dice de otra manera, puchinel, en Alemania, Inglaterra, en España, puchinela, polichinelo. O sea, se regó incluso en América Latina, en Cuba, Colombia, Chile, Argentina. Nomás que en muchos lugares no llegaron como títeres. Aquí, bueno, el chinelo es morelense, fue inventado por un indígena, como mencioné, un indígena. Fue la versión indígena de carnaval, así como el carnaval de Europa. Y bueno, entonces ahorita siguen bailando en Acerra, en Nápoles, los polichinelos, las puchinelas, y son populares también allá.
Claro. Oscar, con todo esto que nos has estado compartiendo, punto número uno, queda claro que los tradicionales chinelos que nosotros conocemos y que efectivamente nació en Tlayacapan no era para burlarse de los españoles, ¿no? Más bien era, como lo acabas de compartir ahorita, era una versión indígena del carnaval italiano. Y que sí nació, eso sí está confirmado, que sí nació por el pueblo indígena de Tlayacapan. Sí surgió ahí. Eso es lo que tú confirmaste. Sin embargo, a ver, dime una cosa, Oscar. ¿Tú a qué supones o por qué crees que desafortunadamente, de manera muy repetitiva por varios cronistas, se afirma que supuestamente surgieron como una burla hacia los españoles? Y entonces hay una desinformación ahí.
Bueno, se afirma porque por la mexicanidad, por el nacionalismo mexicano, y se empezaron a crear esos discursos. La Malinche en la época colonial no era mala. Sí. Había obras de teatro donde aparecía la Malinche y Hernán Cortés, donde la Malinche era buena porque ganaba. Y los indígenas no odiaban a la Malinche. Eso empezó ya como en la época de Octavio Paz. Octavio Paz decía que la Malinche, que la chingada y algo así. Bueno, él decía que porque y así empezó, y la Malinche ya era mala. Sí. Y así, son discursos políticos. Por ejemplo, ahorita, bueno, no sé cuál es su papel, pero bueno, en ese entonces, así son discursos políticos, van cambiando de acuerdo a la política.
Claro.
Y hay más pruebas. Por ejemplo, ¿cómo se llama el traje de chinelo? Dominó, ¿no? Se llama dominó, así le dicen. Pues así se le dice en el carnaval de Europa. O sea, en realidad son muchas pruebas.
Sí.
El dominó era un disfraz con capa y capucha, ampliamente usado en los carnavales europeos del siglo VII.
Sí.
Sin embargo, también en Venecia, Italia, pues allá. Sin embargo, allá creo que ya no se llama así, dominó, pero aquí creo que todavía se conserva así, que el nombre dominó, bueno, sí se conserva. Y entonces hay más pruebas todavía, como mencioné, algún investigador lo hubiera dicho, si es que hubiera, pues es que hubiera visto a un chinelo en la época colonial.
Ya. Oscar, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en realizar esta investigación?
Pues, yo siempre estoy investigando todo lo que veo, porque me gusta saber el origen de todo. Entonces, pues, no sé, no estaba muy enfocado a eso, tengo muchas investigaciones a la vez. Pues, a lo mejor 2 años. Y también otra prueba, eso es falsete europeo. Los chinelos de Tlalcapan hablan, ¿no? Hablan con voz aguda. Igual
que pero no se les entiende lo que dicen, o aparentemente eso es lo que se pretendía, que hablaban, pero la población no los entendía porque aparentemente la máscara ocultaba la personalidad del chinelo.
Sí, no se entiende, pero es delgada, igual que Pulchinana, el tornado napolitano, también habla, o sea, habla en voz delgada. De hecho, en YouTube hay videos donde está Pulchinela hablando, Pierrot y Colombina también.
Sí.
Y también es como un falsete, ¿no? Hablan como falsete. Entonces, pues también es otra prueba más que une al chinelo con el puchinela o con el puchinelo de otros lados. Y no, y yo nomás era el único que vi esto. También un estadounidense que se llama Tlalcapan, también lo vio, lo notó. Él dijo, se parece mucho a la comedia del arte, y empezó a ponerlas. A poner las semejanzas. Él publicó un libro en inglés, se llama María, Miguel y Lucifer, el católico... El carnavalismo, la católica fiesta en el México Central.
Sí. Oscar, ya para irnos con nuestro corte y concluir con esta conversación contigo, que de entrada te agradezco muchísimo que hayas aceptado la llamada, porque tú te encuentras inclusive en otro municipio. Dime, Oscar, 2 cosas. 1, ¿cómo y en dónde podemos consultar más información sobre esto que nos acabas de compartir? ¿Tú das alguna conferencia? ¿Lo tienes publicado en algún libro? ¿O das algún taller, alguna plática? Cuéntanos.
Pues yo publico libros. Ya he publicado varios libros de Tecuanes y de... Ahorita va a salir un libro sobre historia de las mujeres, bueno, de heroínas de Morelos y región limítrofe, que son 30 mujeres destacadas del estado de Morelos. Toda mi información la subo a internet, a las plataformas digitales, para que sean de libre acceso.
Danos, por favor, las direcciones.
Oscar Cortés Palma, nomás le ponen internet a Cortés mi nombre y la palabra chinelo.
Oscar Cortés Palma.
Ajá. Y otra cosa que quería decir antes.
Sí.
Sí, los chinelos son una burla de español. Eso no se niega, porque los españoles explotaron aquí, ¿no? Bueno, pero lo que estoy diciendo es que no es necesariamente una burla al español. Es una burla a los ricos. O sea, eso es como todos los carnavales. En los carnavales la gente se burla de los ricos. Es normal, es lo... como los carnavales que había en Europa, ¿no?
Ajá.
Cuando aparecía Quasimodo y así, que lo nombraron a Quasimodo rey del carnaval, o no sé, algo así. Los carnavales son eso, son burlas al status quo. O sea, más no nació por una burla al español, porque en realidad el disfraz de chinelo no se parece a ningún español. En todo caso, le hubieran puesto danza de los gachupines, porque esa danza sí existió.
Claro.
Entonces, sí, ya más. Y sobre lo que hiciera ahorita, si viene el huehuenche, pues... De los huehuenches Sí, burlas a los españoles, es así, sí. Bueno, al statu quo de la época colonial, y son de la época colonial los dohuenches, eso sí, no hay duda. De hecho, hay investigaciones de 1888, hay libros, sí los estudiaron, los chinelos no son huehuenches, o sea, sí, quizás se inspiraron en ellos, pero no son huehuenches, porque si no, se seguirán llamando huehuenches.
Claro. O sea, pues ya tendremos oportunidad, Oscar, si tú me lo permites, que nos volvamos a comunicar contigo. Y por favor, cuando des a conocer este libro que nos acabas de decir, pues acepta la invitación de venir aquí a Cuernavaca y estar en este estudio de tesoros regionales y que nos compartas todas las riquezas que nos puedes compartir para el público de aquí del estado de Morelos. ¿Te parece?
Sí, sí. Y también hay más pruebas más que tiene esta hipótesis, te digo,
Muy bien.
Chinelo, ¿te parece a la polchinela? El polchinelo de carnaval napolitano.
Gracias, gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Gracias, Oscar. Oscar es investigador, ya lo escuchó, es cronista, es escritor, Oscar Cortés Palma, y que haya aceptado la llamada y compartir sus investigaciones aquí en Tesoros Regionales. Vámonos a otra pausa. Esta es muy chiquita y regresamos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo desde el año de 1975, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo de las mujeres. Este 2026, el lema es Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas.
Así es como vive la mujer del campo.
En el 2026 se visibiliza el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio, aunque a menudo pasa desapercibido. Las agricultoras son fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lanzó el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, creando conciencia para promover acciones para cerrar la brecha de género y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo. En Morelos, es crucial la participación de las mujeres en el campo. La presencia activa en las actividades del sector agropecuario. El campo no puede entenderse sin la presencia de las mujeres. Desde su participación en la siembra, durante la etapa de la cosecha y comercialización de los productos, hasta su contribución cada vez más activa en la implementación de prácticas sostenibles, lo que representa un paso fundamental hacia la equidad en el sector. Olga Celis de la Cruz y Andrés Rufino Agapito nos comparten el papel que desempeñan en el campo como productores de maíz, guanzontle y calabaza.
Pues aquí en el campo nosotros las mujeres, bueno, somos muy pocas las que venimos aquí porque pues sí es duro el trabajo aquí en el campo. Pues como verán los surcos están muy grandes. Y pues nosotros nos dedicamos a ayudarles en lo que podamos, pues decir, abonar o cuando se cultiva ya la cosechita, venimos a ayudarles a carrear con las calabazas, ya sea por bote o por cubeta, el guanzongle también por igual, se hacen los rollos y nosotros los llevamos el lugar donde los vamos a pasar a recoger para llevarlos a la casa y de la casa pues ya... Ahí yo también soy la que ayuda a vender para el comercio.
Ellas vienen, mis niñas también vienen, mi niño, se ponen a carrear la calabacita y pues nos ayudan pues de mucho, son de mucha importancia.
Los principales municipios productores de maíz en Morelos son Miacatlán, Tepoztlán, Yautepec,
Atlatlaucan, Ocuituco, Yecapixtla, Ayala, Jonacatepec, Tepalcingo y Tlaquiltenango. La producción de maíz en el año 2024 obtuvo un histórico de 228.093 toneladas, con un valor de producción en 1.181.753 pesos, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Pues el maíz se da pues ya un tiempo que serían de 3 meses, y pues el guanzoncle es un poquito más rápido.
El calendario agrícola 2026 del cultivo de maíz grano se cosecha en primavera-verano, durante los meses de noviembre a febrero.
Soy orgullosamente mujer morelense de aquí de Coatetelco, Morelos, municipio indígena.
Día Internacional de la Mujer Agropecuaria, 8M, una producción de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Pasado 11 de febrero tuvimos aquí en Tesoros Regionales a Robin Reza. Él es un gran intérprete de música mexicana y estuvo comentándonos, pues bueno, de todo lo que es su arte, de la interpretación, y nos comentó precisamente que él hay una canción que interpreta en homenaje a nuestra recordada y querida Chavela Vargas. Vamos a escucharlos con No Volveré.
Esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Apartó. Fuimos piedras que siempre chocaron, gotas. gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no han terminado. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia.
Y bien, nuestro querido Robin Reza, que la verdad, cómo me encanta, canta con un sentimiento. ¡Ay! Que no es usted, estimada audiencia, pero la verdad es que cada día le admiro y me encantó cuando estuvo acá con nosotros, con todo lo que él nos ofrece. Y agradezco que ya está, ya Voz y Ritmo del Sur, enlazado con Tesoros Regionales. Recuerde que 100.5 Radio Cañaveral, muy al pendiente después de esta interesante charla que hubo con nuestra gobernadora Margarita González Arabia, hablando de todas las medidas de prevención para evitar la violencia en nuestro estado de Morelos, y que siempre está muy al pendiente de lo que está sucediendo y sobre todo dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de las y los estudiantes. Y bien, tengo la línea telefónica a un gran amigo, él es Fer Lezama. Mi querido Fer, quien además es un hombre muy creativo, es un joven súper, súper entrado con todo lo que tiene que ver con la cultura, con todo lo que tiene que ver con las artes visuales. Él mismo es un gran arquitecto, es cronista, es... ¿Qué más le puedo decir de Fer Lezama? Muy buena tarde, Fer, ¿cómo estás?
Aquí muy contento, escuchando al ahijado de mi mamá, a Robin.
Oye, sí. Oye, ¿compartes el mismo sentimiento que yo? ¿Cómo me encanta, oye?
Sí, pues él siempre quiso ser cantante y sí, hasta ahorita lo está haciendo, o sea, nos está enseñando que nunca es tarde para hacer lo que te gusta.
Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
Así es. Así es.
Y pues bueno, mira, yo la verdad es que me quedé sorprendida, gratamente sorprendida cuando me lo presentaron, como quien diría, en vivo y a todo color. Lo escuché y después lo invité aquí a Tesoros Regionales, y cuando obviamente nos dio a conocer que estaba por darse en ese fin de semana, creo que el 15 de febrero, salía en todas las plataformas musicales, pues bueno, su pieza de Soledad con los Macorinos, y ahorita quise yo compartirle al público, pues está pieza de No Volveré, que se la dedicó en homenaje a nuestra querida Chavela Vargas, de quien además fue quien lo impulsa dentro de la música. Le dijo, pues mijo, tienes buena voz, yo creo que debes de cantar, ¿no? Y pues mi querido Fer, tú también eres un hombre pues muy trabajador, y hoy por hoy nos estás compartiendo que está la exposición ¿Por qué seguiste?, de Sara Martínez, quien fíjate que yo viendo ahorita toda su trayectoria, la hemos tenido también aquí en Tesoros Regionales, Fer, háblanos de toda esta exposición, ¿Por qué seguiste?
Bueno, pues justo estamos en un mes importante, ¿no? Es el mes de la mujer, sí, y es un mes de reflexión.
Sí.
Y justo el título de la exposición tiene que ver, ¿Por qué seguiste? Son las negociaciones del deseo. Y justo hablamos de los límites, los límites corporales, pero también los límites espaciales, los límites personales, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué momento permito que alguien cruce ese límite? Que muchas veces no tiene que ver ni con acoso, ¿no? A veces puede ser hasta con confianza, ¿no?
Claro.
Con situaciones que te pueden llegar a generar una incomodidad o un problema por no respetar justo los límites, ¿no? Entonces, ella lo aborda de maneras muy interesantes. Esta exposición la ha ido construyendo con el tiempo. Incluso algunas de las piezas ya estuvieron expuestas en el MAC, cuando fue la exposición esta colectiva de artistas de Morelos. Y bueno, pues es su primera exposición individual. Este año, como sabes, cada año lanzamos convocatoria abierta para quien quiera sumarse al equipo Xipatlani. Y ella atendió al llamado y pues, ni tardo ni perezoso, pues aquí ya estamos exponiendo el próximo viernes con ella.
Claro, a ver, Fer, cuéntame. Entonces, ¿esta exposición aún no se inaugura?
No, la vamos a inaugurar este viernes.
Invita a todo el público, por favor, a qué horas, cuántas piezas son y todo. Y si se podrá comprar alguna obra que le interese al público, por supuesto.
Claro que sí, pues vienen piezas en gran formato, mediano formato, grabados, pinturas. Ella es una gran artista, viene de Botticelli.
Sí.
Y hizo su servicio en la Muli. Entonces, justo de madrina va a tener a Ana Rojas de la Muli, quien es la que la va a presentar.
Sí.
Y bueno, pues estamos aquí muy contentos de recibirla, sobre todo porque es una propuesta morelense, es una propuesta original, y bueno, pues es algo que de lo que se trata Xipatlani, ¿no? De hablar de los artistas de Morelos, de darles un espacio para que se den a conocer, como lo dijiste, pues para que se venda la obra.
Sí, sí. Entonces, es este viernes 13 de marzo, ¿a qué horas, Fer?
5 de la tarde.
Es decir, 3 de la tarde.
5 de la tarde.
A 5.
Sí, a las 5 de la tarde.
5 de la tarde en Xipatlani. Danos el domicilio, por favor.
Sí, Xipatlani se encuentra en el interior del Museo Casón Spencer. Es la calle Miguel Hidalgo número 22. Estamos adentro del museo, pero no en la sala principal, sino del otro lado, le dan la vuelta al pasillo. Uh-huh. Sirve que conocen el resto del edificio.
Claro.
Nosotros estamos justo del otro lado y bueno, pues estamos muy contentos de todo lo que va a pasar este viernes.
Claro. Oye, Fer, además de esta gran exposición, que sin duda alguna será todo un éxito, porque ella, nuestra querida Sara Martínez, es una chica muy creativa, me parece que refleja perfectamente en cada una de sus obras, pues bueno, situaciones de las mujeres muy personales. Y mira, ¿hasta cuándo va a estar, Fer?
Va a estar hasta el mes de mayo.
O sea que tenemos tiempo, pero si podemos ir próximo viernes 13 a las 5 de la tarde, la vamos a conocer, podemos platicar con ella, podemos ver cada una de sus obras, preguntarle algún detalle que nosotros queramos conocer más a fondo, pero no te quiero despedir, Fer, sin que nos cuentes, y además de esta exposición de por qué seguiste negociaciones, ajá, del deseo, ¿qué otras alternativas, qué otras propuestas, qué otros talleres tiene Xipatlani? Porque tú eres un excelente promotor cultural y está muy al pendiente de todo lo que tiene que ver con el arte.
Claro que sí, pues mira, tenemos el taller de dibujo de Xochitl Espinosa y el Instituto Creativo con Víctor Valerdi. Estos son los días sábados de 11 de la mañana, sí, a 4 de la tarde. El taller de acuarela, que también se va a integrar los sábados, y los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos ahorita, estamos estrenando Tórculo. Entonces ya teníamos taller de grabado con el maestro Mario Hernández Cabrera, que él es una institución también del grabado, él es el que hace los tórculos. Y entonces nos está enseñando el ABC del grabado, desde el monotipo hasta llegar a las puntas secas con metales.
Claro.
Entonces es una gran oportunidad para conocer esta técnica que es,
sí,
bellísima, y que además pues te puede llevar a explorar otras formas de la plástica.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, Fer. Por favor, danos redes sociales. ¿Dónde podemos consultar acerca de todos estos talleres que estás comentando, horarios, inclusive costo y todo, inclusive materiales, si es que hay que llevarlos o ustedes los dan? Toda la información, danos las redes sociales, por favor.
Claro, Fer, que sí. Nos pueden encontrar en Facebook como Xipatlani Espacio Creativo, así tal cual, Xipatlani. Y también estamos en Instagram como @xipatlanivuela. Uh-huh. Ahí nos pueden encontrar. Y de todos modos les paso mi contacto, que es el 777-572-15. Ahí nos mandan un WhatsApp y les damos también información.
Muy bien. Oye, pues siempre haciendo, dijéramos, actividades muy creativas, hasta para todo el público. son sábados productivos y para todas las edades, que hay que destacarlo. Y está en el centro de Cuernavaca, exactamente enfrente de la Catedral de Cuernavaca, en este lugar maravilloso que me encanta, que es la Casona Spencer. Y Xipatlani es una alternativa que tenemos muy cerquita del corazón de Cuernavaca, donde se ofrece pues diferentes actividades, como usted las acaba de escuchar con Fer Lezama, que él está al pendiente y a cargo de Xipatlani, que me encanta. Pues por lo mientras, este viernes, recuerde, 5 de la tarde, ¿por qué seguiste de Sara Martínez? Así es que estaremos muy al pendiente también de todo lo que estén haciendo, Fer. Muchísimas gracias por esta información. Agradecemos que hayas aceptado la llamada para Tesoros Regionales.
Gracias a ti, Rosario, por hacer difusión de nuestra chamba. Y bueno, pues ahí estamos pendientes y aquí los vemos.
Pues este es el espacio de ustedes, Fer. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, hay mucho que conocer, pues todo lo que tiene que ver con las tradiciones, la cultura, el arte, todo lo que le ofrece. Así es como nosotros hemos terminado aquí en Tesoros Regionales, que esperamos que le haya gustado este programa, un programa diferente, un programa donde dimos a conocer, pues sin duda alguna, cómo se quita un poco eso de que el chinelo en Morelos nació para burlarse de los españoles. No lo es. Es una danza indígena, sí, que tiene que ver, que nació en Tlayacapan, sí, por supuesto, ya nos lo dijo nuestro cronista de esta tarde, Óscar Cortés Palma, y que como siempre, pues bueno, también compartimos la música en esta tarde de Robin Reza. Gracias, estimada audiencia. Yo soy Rosario Sámano, que tenga un excelente inicio de semana, muy buen lunes, y yo le espero mañana en punto de las 12. Pero ¿sabe qué? No le cambie, porque ya viene RTV Noticias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. ¿Tienes pendiente un perdón o un gracias? A veces no es tarde. A veces solo necesitamos un minuto de valor.